Dice la palabra del Señor, Rut capítulo 2, versículos 17 al 22. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. El tema que vamos a estar considerando se titula Buenas noticias del campo de la gracia. La Moabita ha ido al campo de Boaz a recoger cebada. Mientras estuvo ahí, conoció al dueño de ese campo. Ella capturó su mirada. Ella comió en su mesa y él personalmente sirvió la comida. Cuando dejó el campo ese día, cuando se fue a su casa, pues se dio cuenta que llevaba más de lo que esperaba. Regresó esa noche cansada de sus labores, pero tiene una historia que contar. Está cansada, pero hay algo que decir. Todo el día su suegra Noemí había estado esperando que regresara con suficiente grano para una pequeña comida, pero cuando Ruth regresa, está cargada con suficiente grano para una semana completa. Pero no solo trae grano, sino también trae buenas noticias para compartir. Hoy quiero compartir esa buena noticia con cada uno de ustedes. Es una noticia que todos necesitamos escuchar, porque estas buenas noticias del campo de la gracia nos ayudarán a cada uno de nosotros a crecer en nuestro propio caminar con el Señor. Hay algunas grandes verdades aquí para aquellos que están dispuestos a aferrarse a ellas esta mañana. Así que permítame compartir con ustedes estas buenas noticias del campo de la gracia. Lo primero que encontramos ahí en los versículos 18 y 19 son buenas noticias que tienen que ver con las disposiciones de Dios. Estas disposiciones fueron diseñadas para satisfacer. Ese es el propósito de las disposiciones de Dios, satisfacer. Dice el versículo 18, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Fíjense bien. Cuando Ruth regresa a casa, tiene 25 libras de cebada. Esto es más que suficiente para alimentar a estas dos mujeres durante una semana completa. Ella fue a buscar lo suficiente para una comida, pero regresó con lo suficiente para alimentarse durante varios días. Esto nos indica que Boaz quería que ella obtuviera todo lo necesario en su campo, de tal manera que ni siquiera tuviera la idea de irse a espigar a otro campo. Entonces lo que vos quiere es que Noemí esté satisfecha. Esa es la idea. Eso es lo que él desea. Esas son las disposiciones de vos. Bueno, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo está también decidido a bendecir a su pueblo. Como dice Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto significa que Dios quiere darnos tanto para que no pensemos en ir a otro lado a espigar. Mis hermanos, ¿dónde más podemos encontrar la fuente de dicha felicidad, paz y tranquilidad que solamente se encuentran en el campo de la gracia? Bueno, Dios quiere bendecirnos precisamente para que no busquemos en otra parte. ¿Dónde busca usted la felicidad? ¿Dónde busca usted la dicha que necesita? ¿Dónde busca usted el todo del hombre? Bueno, no existe otro lugar más que en el campo de la gracia. Es decir, dentro de la esfera de la voluntad de Dios. Si usted está buscando la dicha, la felicidad en alguna otra parte o en algún otro medio, usted va a quedar decepcionado. Cuando usted busca la felicidad, la dicha, la satisfacción que su alma anhela dentro de las drogas, el alcohol, la diversión, la carne, el mundo, o incluso dentro de la política o la diversión, o incluso creyendo que puede ser provocada por alguna persona en esta tierra, ya sea sus padres, su cónyuge o en algún otro medio, usted va a quedar decepcionado. Porque todo eso es falible. Todo eso es falible. Pero ¿dónde entonces podría estar la felicidad, la satisfacción que el hombre necesita? Solamente en un lugar que es infalible, solamente en un lugar donde no hay falla, solamente en un lugar donde podemos ser bendecidos total y plenamente conforme a nuestras necesidades. Bueno, eso es en el campo de la gracia. De hecho, Él nos ha bendecido tanto y quiere bendecirnos tanto antes de que partamos de este mundo. Pero aun cuando partamos de este mundo, lo mejor viene precisamente después. Ya ahora somos bendecidos, pero cuando partamos de este mundo seremos aún más bendecidos. Mucho más todavía de lo que el Señor nos ha bendecido ahora. Esto lo sé porque Dios quiere bendecir a su pueblo. El Señor no tiene la intención de dejar las bendiciones hasta que dejemos este mundo, sino que ahora mismo nos bendice y nos bendecirá, como dice Efesios capítulo 2 en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que las disposiciones divinas son para satisfacer. En segundo lugar, las disposiciones divinas son providenciales. Fueron diseñadas para transmitir un mensaje. Dios provee y cuando provee, transmite un mensaje. Fíjense lo que dice ahí el versículo 18, perdón, del libro de Ruth. Vamos a leer el versículo 19. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ahora, fíjense en esto que dice ahí. Y lo tomó y se fue a la ciudad, fíjense en esto, ¿ya se fijaron? Ustedes pueden ver que ahí va la moabita caminando, ¿por dónde? Por el campo y por la ciudad, mire. Toda la gente la está mirando. Es Ruth la moabita. Es la moabita. Claro, ella es. Es esa mujer que vino con Noemí y que es de una tierra extranjera. Pero fíjense cómo se ve su rostro ahora. Usted no mira un rostro de preocupación. Usted no mira un rostro de tristeza. Usted no la ve decaída. Usted ve que incluso trae algo cargando en sus hombros. Toda la gente la está viendo. Y esto significa que vos quiere transmitir un mensaje a la gente de la ciudad. ¿Qué es lo que le está diciendo vos a la gente de la ciudad mientras camina Ruth cargando lo que ha obtenido en el campo. Bueno, vos le está diciendo a la gente de la ciudad, mis ojos están sobre Ruth. Y yo voy a ser una bendición para ella. Eso es lo que vos está diciendo. Eso es lo que anuncia Ruth caminando por la ciudad, cargando lo que ha traído del campo. Vos la está mirando, vos está atento a ella y quiere bendecirla. Por eso, esto nos enseña que las disposiciones de Dios y toda su providencia sobre nuestras vidas es para transmitir un mensaje, ¿a quién? Al mundo. Mis hermanos, ustedes tienen que entender esto de las bendiciones de Dios. Es decir, que las bendiciones de Dios no solamente son para satisfacernos a nosotros, sino también para dar testimonio a las personas que no conocen a Dios. Eso es lo que muestran las bendiciones del Señor. En Mateo capítulo 5, en el versículo 16, Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vea, la luz de Dios debe reflejarse en nuestras vidas para que las personas glorifiquen a Dios cuando vean nuestras buenas obras. ¿Ven? Es decir, que las disposiciones de Dios y su providencia sobre nuestras vidas tiene el propósito de que todos las vean y entonces Dios sea glorificado. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? No nos ha dado trigo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos ha dado? Mire, en síntesis le voy a enumerar lo que Dios nos ha dado. Usted va a ver si lo trae o no. Usted sabrá si lo trae o no. Usted sabrá si lo ha tomado o no. Pero lo que Dios ha dado a sus hijos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, que viene siendo el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿para qué creen ustedes que Dios nos ha dado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Precisamente para que los hombres vean nuestra luz y entonces glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. En otras palabras, los hombres necesitan ver el amor de Dios en usted, necesitan ver el gozo de Dios en usted, necesitan ver la paz de Dios, necesitan ver la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza para que entonces glorifiquen a Dios. La pregunta es esta: ¿qué están viendo en usted cuando camina por la ciudad? ¿Qué están viendo en usted? Imagínese que vieran a Ruth toda triste, llorando, acongojada, trasijada y sin un gramo de cebada. ¿Qué pensarían? Bueno, que esa mujer moabita está recibiendo justo lo que merece. Es una mujer que viene de una tierra maldecida y merece ser castigada y sufrir a causa de sus pecados. Eso es lo que la gente vería. Pero ¿qué es lo que se ve cuando Ruth camina por la ciudad? Se ve una mujer gozosa, una mujer con paz, una mujer que ha sido bendecida e incluso trae cargando todo lo necesario para alimentarse durante una semana. Así que ¿qué es lo que ve la gente cuando usted camina por la ciudad? Cuando usted camina por la ciudad, usted dice algo acerca de Dios. Usted dice algo. Y Dios nos ha dado estas cosas precisamente para mostrar las gracias que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Es interesante lo que dice también aquí la Escritura, que estas dádivas fueron dadas para ser compartidas. ¿Ya lo notó? Bueno, dice ahí el versículo 19. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, ¿y qué hizo? Y se lo dio. ¿Ven? Ella compartió con Noemí lo que había quedado de lo que comió. ¿Ven? Estas bendiciones son para ser compartidas. Ruth no solo comparte la generosidad de su provisión con Noemí, sino también comparte la parte restante de su porción que vos le dio en el versículo 14 cuando le dijo, ven, siéntate a mi lado para comer. Las bendiciones de Dios no son para convertirnos en personas egoístas. Mis hermanos, no debemos simplemente acumular las bendiciones del Señor, sino que debemos compartirlas con los demás. Todo aquello con lo que hemos sido bendecidos por Dios nos ha sido dado para que lo usemos para su honra y para su gloria. Lo que sea, ya sea un talento, ya sea la verdad de Dios, ya sea un don, ya sean los recursos financieros, etcétera, todas sus bendiciones nos son dadas para que podamos compartirlas con las personas que tienen necesidad. Ahora, otra cosa, aquí hay más todavía. ¿Cómo consiguió Ruth todo lo que tenía? Bueno, déjenme decirles que Ruth tuvo que trabajar. Es decir, que Ruth no se paró ahí y se quedó ahí paradita, muy bonita ella. Y entonces llegó vos y la cargó con cosas. ¿Verdad que no? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que ella tuvo que trabajar. Sí, es verdad que por pura gracia ella estaba trabajando en el campo, pero ella estaba siempre trabajando. ¿Ven? Vean eso. Ella estuvo dispuesta a trabajar por lo que ha recibido. Ella espigó y consiguió. Lo mismo ocurre con los asuntos espirituales. Déjenme decirles esto. Las bendiciones de Dios no son para los perezosos. Las bendiciones de Dios no son para los perezosos. Usted obtiene lo que usted hace. Esa es una ley universal de Dios. Ya sea en oración, ¿ve? ¿Alguno está falto de sabiduría? ¿Qué cosa? ¿Qué debe hacer? ¿Nada más sentarse ahí esperando a que le caiga del cielo? No, la Biblia dice, pídala, ¿ve? Usted tiene que hacer algo. Usted dice, Señor, estoy falto de sabiduría. ¿Ve? Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que trabajar por su bendición. Usted tiene que vivir una vida justa en victoria todos los días para que Dios le bendiga. Usted tiene que esforzarse como cristiano, tiene que perseverar, tiene que crecer. Porque si no lo hace, entonces no recibirá absolutamente nada. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. ¿Ven? En el mundo espiritual es exactamente igual. Dios no va a bendecir a los perezosos. Y no me refiero a los perezosos en cosas físicas, sino a los perezosos espirituales. Aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no hacen oración, aquellos que no predican el Evangelio, aquellos que no trabajan en la obra del Señor, jamás piensen que van a recibir alguna bendición de Dios. No es posible así. Necesitan trabajar. Ahora, en los versículos 19 al 21, las noticias que vienen del campo tienen que ver con una persona. Fíjese bien, las noticias que vienen del campo tienen que ver con una persona. Dice la Biblia, ahí en los versículos 19 al 21, fíjese. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Ah, una buena noticia. Hay una buena noticia que viene del campo. Cuando Noemí ve todo con lo que Ruth ha regresado, ella bendice al que le dio a Ruth todo eso. Bendito sea el que te reconoció. La palabra reconocido transmite la idea de prestar atención, reconocer, notar. Noemí se da cuenta de que la persona que les dio este grano ha notado a Ruth y quiere ser una bendición especial para ella. Noemí aún no lo sabe, tampoco Ruth, pero Ruth ha sido notada por alguien que está interesado en conocerla mejor. ¿Quién es? Vos. Ahora yo pregunto, ¿es cierto que vos quiere conocerla más? Sí, eso es evidente. En el versículo 5, ¿qué dijo él? ¿De quién es esta joven? ¿Ven? Él inmediatamente se interesó en ella. En los versículos 8 al 9, vemos otra vez la misma idea. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Ven? Ahí está. Vos está interesado en ella. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan. ¿Ven? La invitó a comer con él. ¿Qué indica esto? Que vos está interesado en ella. Entonces hay una buena noticia aquí. Así como vos está interesado en la situación de Ruth, nosotros tenemos que recordar que así el Señor está interesado en nosotros ahora mismo. Ahora mismo el Señor está interesado en nosotros. Donde quiera que esté en su viaje espiritual, el Señor Jesucristo está interesado en conocerle más y mejor. Todos los días. Si está perdido, si usted es una persona extraviada, Él está interesado en salvarle, en rescatarle. Si usted es uno de esos creyentes fríos y descarriados, Él está interesado en restaurarlo. Si está usted derrotado y vencido, Él está interesado en llevarle a un lugar de poder y de victoria. En otras palabras, cualquiera que sea su situación, el Señor está interesado en buscarle, en bendecirle, en atenderlo. Dios quiere ser bueno con usted. La pregunta es esta: ¿está usted interesado en lo que Él tiene para ofrecerle? Ese es todo el asunto, porque de parte de Dios, Él está interesado. ¿Qué tan interesado estará que ha enviado a su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario para salvarle a usted por la eternidad? Pero la pregunta es, ¿está usted interesado en lo que Él quiere ofrecerle? Esa es la cuestión aquí importante. En el versículo 19, vemos que esta persona, vos, es una persona que está involucrada en la situación de Ruth. Versículo 19, vos no solo está interesado en la situación de Ruth, sino que ahora está involucrado en ella. Está involucrado en ella. Él ha abierto las manos y el corazón y está tomando medidas, ¿para qué? Para mejorar la condición de Ruth. Mire, Ruth llegó de Moab derrotada, vencida, sin nada. Y llegó al campo ahí sin nada. Y cuando vos la miró, ahora él se involucra con su necesidad y entonces la bendice. Nuestro Señor Jesucristo también está involucrado en nuestra vida. Hay momentos en los que no se puede ver. Hay momentos en los que su mano es invisible sobre nuestras vidas. Pero podemos estar seguros de que Él está trabajando activamente para cumplir su voluntad sobre nosotros. Recuerda lo que dice el Salmo capítulo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, se fija, Él está interesado y se involucra en nuestras vidas, aun cuan necesitados estemos. Él se involucró en esta situación. Versículos 20 al 21. Vos ni siquiera se da cuenta hasta qué punto Dios lo está usando. ¿Será que vos sabe que Dios lo está usando para bendecir a Ruth? Tal vez no. Tal vez él no se da cuenta, que está siendo usado para bendecir a estas mujeres. pero vos se había convertido en el instrumento en la mano del Señor para bendecirlas. Ahora, vean esto que muestra el texto. Hay tres formas en que Dios usa a vos como instrumento de bendición. Tres formas. La primera, vos es un instrumento de avivamiento. En primer lugar, vos es un instrumento de avivamiento. ¿Cómo es esto? Si recordamos el capítulo 1, los versículos 20 y 21, veremos que Noemí es una mujer derrotada y desanimada. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan los primeros sermones que vimos? Que era una mujer derrotada, vencida, fracasada totalmente, muerta en vida. Todo lo cual se debió precisamente a la apostasía, porque ella abandonó Belén para irse a Moab. Ella dejó la tierra prometida y a causa de su apostasía regresó a Belén fracasada, vencida, derrotada. Pero cuando Ruth regresa del campo de la gracia con las buenas nuevas sobre vos, ¿qué pasa con Noemí? Le cambia el semblante. Noemí vuelve a la vida, vuelve a ser restaurada al lugar de adoración y victoria, y de su boca salen bendiciones y alabanzas. Ahí está el avivamiento sobre el corazón de Noemí cuando se entera de que Ruth ha hecho contacto con vos, aquel hombre que puede ser su redención. ¿Pueden ustedes percibir el gozo de Noemí después de haber tenido un rostro muerto, sin esperanza alguna? Ahora tiene esperanza, ahora le cambia el semblante, ahora está gozosa, muy gozosa. Mis estimados, esta es una lección para nosotros, porque puede ser que esta mañana estemos en una posición en la que hayamos permitido que nuestro corazón se enfríe y se endurezca hacia las cosas del Señor, por diferentes circunstancias. Hay muchas circunstancias por las cuales hay días que nos sentimos derrotados, vencidos, miserables, muertos totalmente, sin deseo alguno de servir al Señor y a nuestros hermanos. Pero entonces, cuando somos expuestos a la persona de Jesucristo, cuando sabemos que Él sabe dónde estamos, y entonces nuestro corazón vuelve a tomar vida. Cuando comenzamos a meditar en la cena del Señor, cuando hacemos memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, rescatarnos del infierno y llevarnos a la gloria donde no merecíamos estar, entonces nuestro corazón empieza a latir otra vez. Cuando nos deleitamos de su palabra y cuando nos animamos y participamos con las alabanzas que salen de nuestros labios, entonces nuestro corazón sigue latiendo y hay un avivamiento sobre nuestras vidas. Si hay un pecado ahí, lo sabio es arrepentirnos, como dice Juan, arrepentirnos de nuestros pecados, como hizo David, que se sentía muerto a causa de su pecado. ¿Y qué hizo? Fue a Dios para pedir perdón, para confesarlo, y entonces le dijo: límpiame, lávame, renuévame, y exactamente fue lo que recibió. Vos es un instrumento de avivamiento para una mujer que espiritualmente estaba muerta. En segundo lugar, vos es un instrumento de redención. Vos es un instrumento de redención. Mientras Noemí escucha hablar a Ruth, las ruedas de su mente están girando. Oye el nombre de vos y dice, ¿qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué es vos? Es un pariente cercano. ¿Se acuerdan lo que había dicho cuando quedaron viudas allá en Moab? Dice, ¿dónde vamos a sacar un pariente para que yo voy a tener hijos o qué cosa? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero ahora que están en Belén, ella oye el nombre de vos. ¿Y qué cosa tenemos aquí? Tenemos a un pariente próximo. Y según la ley, este hombre es el indicado para redimirlas, para rescatarlas de su miseria. Según la ley, según dice Levítico. Entonces ahora Noemí ha recuperado no solo su gozo y su alegría, sino que ha recuperado su confianza espiritual. Aquí está el pariente redentor que tanto necesita. Ahora, para que un hombre ahí en Belén sea el pariente redentor, hay tres cosas que tiene que cumplir. Tres cosas. O sea, no es nada más llegar y decir, yo te puedo redimir. No, no. Tiene que cumplir tres cosas. En primer lugar, tiene que ser un pariente de la mujer a quien ha de redimir. Ahora, fíjese lo que dice en el capítulo 2 de Rut, en el versículo 1. Vamos a ver si vos cumple con esos requisitos. Bueno, primero tiene que ser un pariente. Y dice la Biblia, en el capítulo 2, versículo 1, tenía Noemí, ¿qué cosa? Un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahí está. El primer requisito es que tiene que ser un pariente y este es un pariente. En segundo lugar, tiene que tener la capacidad de redimir. En otras palabras, Boaz tiene que ser un hombre con la suficiente capacidad económica para poder redimir a una mujer. ¿Y qué dice el versículo 1 donde leímos ahorita? Dice, tenía Noemí un pariente, ahí está el primer requisito, de su marido. ¿Hombre qué cosa? Hombre rico de la familia de Elimelec. Ahí está, ¿tiene la capacidad? Tiene la capacidad porque es un hombre poderoso, es un hombre rico. En tercer lugar, y esta sale por lógica, tiene que estar dispuesto a redimir. Tiene que tener la disposición. Tiene que estar dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿quién de ustedes dudaría que vos quiere redimir a estas mujeres? Yo no lo dudo, ¿sabe por qué? Porque desde el primer día que vio a Ruth, ella dijo, ¿de quién es esta joven? Él quiere saber si es una mujer soltera, casada. ¿Cuál es la condición de esta joven? ¿Ven? Él quiere estar con ella. Él quiere casarse con ella. Entonces ahí están las tres cosas cumplidas. Es un pariente, es un hombre rico y poderoso y tiene la disposición. Claro que sí, dice, estoy dispuesto. Nuestro Señor Jesucristo cumple los tres requisitos para redimirnos de nuestra condición miserable. Él también se hizo pariente nuestro. ¿Cómo es eso? Se hizo hombre, hecho semejante a los hombres y habitó entre nosotros. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en primer lugar, Él se hizo hombre como nosotros. Habitó entre nosotros, ¿para qué? Para redimirnos. En segundo lugar, Él también tiene todo poder. Porque cuando se levantó de entre los muertos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y tiene todo lo que necesitamos para redimirnos. En tercer lugar, Él tiene la disposición. Él no fue obligado a morir en la cruz del Calvario, sino que Él voluntariamente se ofreció precisamente para ser nuestro Redentor. Él dijo, tengo el poder de poner mi vida y tengo el poder de volverla a recuperar. Él quiso morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto, que no vayas a la cruz, que no mueras? ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque Él a eso vino. Él vino precisamente porque quiso redimirnos para salvarnos. Estas mujeres necesitan un redentor. Si no encuentran uno, van a vivir en la miseria para siempre. Y usted también, si no es cristiano. Si usted no es cristiano, usted necesita un redentor. ¿Y sabe qué? La buena noticia que proviene del campo celestial es que el Redentor ya está disponible. En tercer lugar, vos es un instrumento de avivamiento, vos es un instrumento de redención y también vos es un instrumento de refrigerio. Ruth le dice a Noemí en el versículo 21 que ella regresará al campo de la gracia para trabajar hasta que termine la cosecha. En otras palabras, van a disfrutar mucho de este hombre llamado Boaz. Me imagino que todos los días recordaba a los segadores que soltaban los puñados a propósito. Porque se acuerda que Boaz dijo, deja ahí puñados como que se te caen. Ahí déjalos ahí y no los recojas. Y cuando ella vaya y los agarre, no la reprendas. Imagínese todos los días recibiendo eso. No solamente teniendo el permiso de espigar, sino recibiendo manojos completos que estaban ahí, como que se les cayeron a los trabajadores. Todos los días ella iba a tener alimento. Todos los días iba a tener agua fresca para saciar su sed. Todos los días iba a tener todo lo necesario. Todos los días Boaz iba a ser de bendición para Noemí y para Ruth. Mis hermanos, cada creyente que esté viviendo en las sombras espirituales esta mañana debe recordar que Jesús quiere bendecirnos. Él tiene gloria, poder, victoria y bendición para cada uno de sus hijos. ¿Y sabe qué? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 57, que no nos cansemos de servir, porque nada de lo que hacemos es en vano. Nada. Ruth sabía que al ella estar espigando en el campo no sería en vano. No iba a alcanzar un poco de alimento, sino que por mandato de Boaz estaba recogiendo lo suficiente y aún más allá. Nosotros cuando servimos a Dios, no le servimos en vano. No le servimos en vano. Así que hay que seguir sirviendo a nuestro Señor. Sin embargo, quiero que recuerde esto. Esas bendiciones no son para los perezosos. Porque Ruth tuvo que ir al campo, tuvo que levantarse de mañana e ir al campo, tuvo que inclinarse y recoger las cosas que estaban ahí, tuvo que seguir trabajando ahí. Si quiere lo mejor de Dios, tiene que pagar un costo. Dice, hermano, ¿tenemos que pagar un costo? Sí, hay que pagar un costo. Jesucristo lo advirtió. Hay que contar los gastos. Nadie se pone a construir una casa sin considerar los gastos, ¿verdad? Dijo el Señor. Nadie va a la guerra sabiendo que el otro trae más soldados que usted. Nadie se avienta así, mejor manda qué cosa, una embajada de paz. Usted tiene que contar los costos. De la misma manera, cuando servimos al Señor, hay un costo que pagar. Hay un precio que pagar. Hay que orar. Hay que practicar la santidad. Hay que practicar la comunión con el Señor. Hay que aprender su palabra. Hay que esforzarnos. Pero cuando cumplimos con nuestra parte, nuestro caminar con el Señor será cada vez más fuerte, más profundo, más grande de lo que jamás nos hemos imaginado. Su ayuda será de gran bendición para nosotros. ¿Necesitaba usted escuchar alguna de estas verdades hoy? Tal vez usted necesita ayuda espiritual. Tal vez usted necesita la comunión con el Señor. Bueno, el primer paso que usted tiene que dar es dirigirse hacia donde Él está. Hay que ir a la dirección correcta. Así como Ruth fue a la dirección correcta cada día, así usted tiene que dirigirse hacia el Señor cada día. Si Él le ha desafiado como creyente acerca de su caminar personal con Él, entonces no se detenga si se ha encontrado falto. Si usted ha ido a espigar a otro campo. Si usted no ha ido a espigar. Si usted no ha tenido confianza y fe en Él. Usted tiene que arrepentirse. Tiene que venir a Él. Y haga lo que le corresponde. Hay buenas noticias del campo de la gracia, pero esas buenas noticias nunca serán de bendición hasta que usted las tome personalmente, exactamente como lo hizo Ruth, personalmente. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?